ha 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 ha. You broke my heart, so I crushed your car. You say you're sorry.
Las palabras no están sueltas en el texto ni del contexto. Tampoco nacen de un repollo, que no quiere decir un pollo grande o extraordinario. Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos.
Y esta cortina nos indica que está Dante con nosotros, y no solo la cortina, la artística también y la voz de Aliro. ¿Cómo andas, amigo?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, a la audiencia de Antena Libre.
Con las patas escarchadas del arroyón todavía venís.
Está lindo allá, está fresco. Para...
Regalarle a la audiencia una imagen también como la que nos brindabas a nosotros.
Está, del humo, sí, sí, es lindo eso, las imágenes rurales de la helada. Bueno, yo tengo que aclarar que a mí me gusta vivir en un lugar donde las estaciones son tan marcadas. Me gusta ser patagónico, me siento, no soy nacionalista, no me tira para ese lado, pero si me siento identificado con un lugar en el mundo es con la Patagonia. Y realmente esos veranos tórridos, calurosos, que te cocinan el cerebro, y el contraste del invierno con esto que hablábamos recién, los amaneceres, el sol tapado con esa bruma que hoy parecía particularmente un paisaje distópico, un posapocalíptico, digamos, el sol ese medio anaranjado entre toda esa bruma.
Qué lindo para filmar una escenita ahí de una serie, ¿no?
Totalmente, pero hay que levantarse temprano y se te congelan los dedos para manejar la cámara. Bueno, no, y lo que te decía eso, y las volutas de humo que salen de las chimeneas de las casas, que se congelan en el aire, parecen dibujadas en el aire. Una imagen muy linda. Y el arroyón, particularmente en la bajada que viene de la ruta 70 desde Cinco Saltos, uno cuando encuentra allá arriba esa bajada enorme donde se ve la cuenca Vidal con el lago Pellegrini, están las hornallas de los ladrilleros, y realmente en invierno es un paisaje fantástico, hermoso, fantástico de fantasía, ¿no?
Mira, podés explotar todo eso turísticamente.
Creo que ya se le ocurrió a alguien, por lo menos esa parte. Bueno, hoy vamos a hablar de una palabra que, miren lo que les voy a decir, desde hace siglos, que está de moda. La palabra española guerra es tan antigua como el propio idioma. Tal como dice acá el amigo Daniel Biglietti, en la década de 70 lo decía esto, esta palabra ha estado de moda desgraciadamente en la humanidad desde tiempos inmemoriales. Creo que no hay civilización que no recuerde, que no haya atravesado por un momento de su historia y que no haya tenido la palabra guerra. Por lo tanto, esta palabra en el español es muy antigua, tan antigua que se pierde incluso en las raíces del propio idioma. No es de extrañar, por lo tanto, que apareciera ya varias veces en el Cantar del Mío Cid, ese poema épico que representa la poesía del viejo español, y que es un poema además bélico, y acá hay otra palabra que está ligada a la palabra guerra. Por excelencia es esta palabra perdón, este poema, el poema de la Castilla medieval, de la lucha contra los moros. Aguijo, mío Cid, ibas cabadelant, y finco en un pollo que es sobre Monreal. Alto es el pollo, maravilloso y gran, non teme guerra, sabed, anula part saber.
Da nahmen die Kriegsknechte des Herrn Kriegers Jesus zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an.
Ahora estamos escuchando la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en una parte que se llama Da nahmen die Kriegsknechte y significa y entonces los soldados de guerra, tomaron té. Guerra procede del antiguo germánico. Ah, por si no entendieron la parte anterior, les digo, que dice amigo mío Cid, íbase hacia adelante, y se asentó en un banco de piedra, ahí cuando dice y finco en un pollo, que es sobre Monreal, un monte que tenía un castillo. Alto es el pollo, maravilloso y gran, eso se entiende. Non teme guerra, sabed. Anula parte, saber de ninguna parte, no le teme a la guerra en ninguna parte. El mío Cid es el cantar que justamente, valga la redundancia, canta loas a don Rodrigo Díaz de Vivar, que por culpa de los Lelutier casi siempre le digo don Rodrigo Díaz de Carrera, don Rodrigo Díaz, el mío Cid, ¿no? Un adalid de la liberación, va, de la conquista del pueblo descendiente de los godos a la isla, a la península ibérica de cuando estaban los musulmanes.
Que había un tiempo en que todo el mundo era un poco más belicoso que ahora también, ¿no?
Sí, más belicoso. Bueno, ahora vamos a ese punto. Ahora vamos a ese punto. Bueno, guerra, como les decía, procede del antiguo germánico occidental guerra. En realidad, en alemán sería guerra, guerra. Como con B corta se pronuncia la W en alemán, de Volkswagen, por ejemplo, y cosas así. Donde significaba, en aquella época del germánico antiguo, pelea, disputa, ¿no? Y de ahí pasó al latín vulgar, que la adoptó en toda su geografía. Cuando el Imperio Romano invade toda Europa, adopta la palabra guerra porque en latín se decía bellum, bellium. ¿No? De ahí viene bélico, belicoso, claro. ¿No? Beligerante, viene de bellum, de esa raíz latina. Pero el latín inmediatamente, el latín vulgar, el de los soldados, se ve que de pelear con los bárbaros, con los visigodos y ostrogodos, les quedó esa palabra, guerra. Ahora bien, es interesante apreciar cómo esta palabra, que tiene un significado profundamente humano, desgraciadamente humano, que la distancia semántica entre una disputa, que era su sentido original, y una guerra, que es el significado que tiene ahora, se recorrió en el propio latín, y gracias a su uso como eufemismo, como cuando los soldados dicen, va a haber lío, va a haber jaleo, va a haber pelea. Pelea no es lo mismo que guerra, pero se trasladó de ese lenguaje de los soldados vulgar, se terminó trasladando a esta concepción semántica que tenemos hoy.
Va a haber goma, dicen también por ahí.
Exactamente. Antes de iniciarse realmente una auténtica guerra, ¿no? La voz española guerra, con su significado actual, es un germanismo que el latín recibió en aquella época, sobre todo en las invasiones bárbaras. Y en ese periodo, el campo militar fue el mejor abonado, digamos, para la recepción de este tipo de préstamos. Otras palabras que vienen del germánico: yelmo, dardo, espuela, guarecerse, son palabras tomadas del germánico antiguo al español. Por supuesto, tantas guerras en la península ibérica fueron dejando su huella también en el lenguaje, tanto que, por ejemplo, algunas palabras del vestuario, como falda y cofia, provienen del germánico, y en la diplomacia, no podía ser de otra manera, heraldo, alianza, embajada. Incluso las terminaciones de los apellidos hijo de Fernando Fernández, hijo de Gonzalo González, hijo de Lope López, es también un sufijo germánico. Las guerras han traído destrucción, pero también mucha creación. Aquí vo esta guerra se llama este tema, que es de Canto Discanto, un grupo siciliano. Verán la gran influencia árabe en su música. Se los recomiendo, Canto Discanto. Aquí vo esta guerra, ese es el título de la canción. Bueno, vamos a hacer una pequeña entradita en lo que se refiere a la presencia de pueblos germánicos en la península ibérica, porque muy poca gente tiene en cuenta que la reconquista de la península ibérica no fue otra cosa que los godos, esos pueblos de origen germánico, volvieran a ocupar la península ibérica. Sus pueblos aborígenes eran los hispanos, o sea, eran tribus que el Imperio Romano conquista, después lo toman lo que llaman ellos los bárbaros, los godos, visigodos y ostrogodos, eran los dos pueblos germánicos que entraron en la península. En el siglo VII invaden los musulmanes, se quedan en la península durante 8 siglos, y en 1492, la historia que aprendemos en la escuela, en el Villiquen,
que la tenemos un poco más clara así porque la aprendemos en la escuela,
¿sí? Exacto, que los españoles reconquistaron, eso es lo que dice el franquismo en España, ahora Abascal, el Milei de España, claro. Ellos dicen eso, que España fue reconquistada y que el pueblo español es antiquísimo. La verdad, la República Española no tiene más de 150 años. España tal cual la conocemos hoy es una cosa nueva, digamos. Pero bueno, durante muchos años, como les decía, los germánicos estuvieron ahí y dejaron su huella en el lenguaje, ¿no? Eso que les decía, después todas las palabras que terminan en engo, realengo, abolengo, brote, miren qué casualidad, casta, parra, esquila, ropa, rapar, ganso, bueno, nombre, Gertrudis, Elvira, son todos nombres de origen germánico, cuyo origen incluso es prerromano. Por eso es llamativo, porque el latín, que ha sido un idioma imperial, fue también recibiendo de los pueblos que invadía significados, palabras, formas de nombrar las cosas. Y esto lo desarrollaremos en otra columna, pero también hay que tener en cuenta que cada forma de hablar de un pueblo es una forma de pensar.
Claro, una manera de interpretar el mundo.
¿Sí? Exacto. No es lo mismo decir 92, es el ejemplo que tengo aprendido. 92, 9 decenas y 2 unidades, que decir 42. O sea, 40, y 12 sería, no sé cómo se dice 12 en francés. Que así se dice en francés.
Mira.
Son formas diferentes de, tanto en el razonamiento, en el pensamiento lógico-racional, como en el semántico, cómo se semantiza el mundo, cómo se significa el mundo. Interesante para gente que sabe de esto, no soy un lingüista ni un filólogo, simplemente soy un explorador de esos significados. Mientras los acompaña Abel Pintos con De Amor y de Guerra, uno de los mejores temas que les conozco, Abel Pintos, a quien le dejé de seguir.
El Antigal me encanta a mí. No propio, digamos, pero una interpretación me encanta.
Sí, sí, pero
recomiendo.
Tiene una voz bárbara. Sí. Abel Pintos, a veces no lo escucho justamente por las canciones que elige, pero esto es realmente muy bonito. Bueno, Volvamos al tema que habíamos empezado con el Pelle. Yo pienso que a lo largo de la historia, como ya vimos, hay una resemantización de la palabra guerra, ¿no? De lo que era una pelea, por ejemplo, peleémonos con los hinchas de Argentino del Norte y de Deportivo Roca. Bueno, eso pasó a trasladarse a una disputa, como dice ahora la Real Academia Española, entre naciones o entre facciones armadas del mismo país. Una guerra civil, por ejemplo, claro, sería eso. La guerra también se romantiza a través de las películas de Hollywood, a través de los héroes Mambrú de guerra.
Mambrú se fue a la guerra también.
Mambrú se fue a la guerra. Es cierto. Mambrú se fue a la guerra, es una manera de romantizarlo, porque en toda guerra, para convencer a un pueblo de que tiene que entrar en guerra, ¿no? Se lo tiene que convencer de que está bueno sufrir. No sé si les coincide con algo de esta época. Por eso les decía al principio que esta es una palabra que está de moda, en el sentido de moda, desde hace siglos, milenios.
De hecho, la persona que sufre en cualquier actividad o experiencia que haga se le dice aguerrido, ¿no? Que viene de guerra también.
Viene de guerra, sí, o es un guerrero, ¿no? Bueno, eso, hay como una romantización de la guerra, pero la guerra no es muy romántica en realidad. En este momento se desarrollan en todo el planeta un montón de guerras que nosotros desconocemos, porque hoy la guerra para los medios de comunicación masivos es solamente la guerra de Ucrania, donde el malo de Putin está intentando acabar con un pueblo de rubiecitos y rubiecitas muy lindos a los que hay que prestarle ayuda. Y nadie se acuerda de que en el mundo en este momento hay un montón de guerras. Por ejemplo, ...43.000 muertos civiles, de los cuales el 80% son mujeres y niños, es el saldo de lo que los medios de comunicación llaman la guerra de Israel contra Hamás. Hamás es una facción terrorista, esa es la palabra que la define. El pueblo de Gaza y de Cisjordania, que ahora está siendo reinvadida, recolonizada por los, valga la redundancia, colonos israelíes, el saldo de esa guerra, que llaman guerra los medios de comunicación y que en realidad es un genocidio encubierto, está llevando adelante Israel, y los medios siguen diciendo guerra como si hubiera dos ejércitos, que es lo que dice la acepción de la Real Academia Española. El gobierno de Etiopía combate al Frente de Liberación del Pueblo Tigray hace más de 15 años. Hay más de 100.000 muertos hasta 2023. Esto está pasando en una parte del mundo donde obviamente los muertos, los soldados, los guerrilleros y el gobierno no son rubiecitos y rubiecitas. La guerra en Yemen, según la ONU, ha causado más de 300.000 muertos y todavía no se avisaron final. Los rebeldes hutíes agarran unos botecitos y atacan a los barcos que pasan por el casi ya despoblado Golfo Pérsico, ¿no? Entonces ahora Estados Unidos ha mandado una fragata para controlar a unos tipitos, unos negritos que vienen en botes y asaltan a los barcos, a los grandes barcos que acarrean desde Oriente hacia Occidente, esos grandes barcos que llevan containers, que se acuerdan, en plena pandemia uno quedó atorado ahí en el canal de Suez. Burkina Faso. En esa región de África se produce la más violenta guerra que en este momento se está desarrollando. Escuchen esto. Se desarrolla en un territorio que tiene epicentro en Burkina Faso. Se desarrolla en Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. ¿Qué lo produce? Bueno, el extremismo islámico, que quiere ocupar el poder en esos países, ya ha producido 6 millones de personas desplazadas, matanzas, violaciones masivas y 25 millones de personas que quedaron a merced de la ayuda humanitaria de la ONU. Y por último, en Myanmar, en la península indochina, hubo un golpe de estado hace un par de años, metieron presa a la presidenta elegida democráticamente, una presidenta progresista, como se le suele llamar ahora a los presidentes que tienen algún sesgo de izquierdismo, y desde entonces hay alrededor de 15.000 desaparecidos. Bueno, lo que pasa en la mayoría de las dictaduras y de esos gobiernos que nuestro gobierno suele defender.
Oye, Mambrú, no vaya a la guerra, ¿sabes? ¿Para qué va a ir allá? Que te quédate aquí con nosotros de fiesta.
Dicen que Mambrú no se fue a la guerra. Dicen que Mambrú.
Bueno, el Negro Rada, por supuesto, le dice a Mambrú que no se vaya a la guerra, que se quede en su casa, criando gallinas. Bueno, no, eso es cosa mía.
Que está cumpliendo los 80 años, el Negro. 80 años. Está increíblemente bien, sí, vigente, lúcido.
Sí, sí, siempre, desde siempre. No hay guerras buenas y no hay guerras malas. Hay guerras. Las guerras nacen de los sentimientos más abyectos del ser humano. Y estos se promueven con actitudes egoístas y resentimientos en nuestra vida cotidiana. Como decíamos, la guerra no es la guerra de un gobierno o de los soldados que van a un lugar. La guerra es de todo un pueblo. En Estados Unidos en estos momentos hay acampes contra la avanzada israelí en Gaza, que son desalojados por el gobierno con la fuerza bruta, que y además ahora es muy fácil acusar de antisemita a todos los que nos oponemos a la invasión de Israel en la franja de Gaza. Pero digo, la guerra se empieza a fomentar con actitudes humanas individuales, con nuestra manera de manejarnos con los demás, cuando queremos arreglar las cosas a las piñas o cuando queremos aprovechar el poder que tenemos sobre otros para dirimir nuestras cuestiones, cuando no hay diálogo. Sobre esas actitudes egoístas y esos resentimientos se asientan tóxicos que inundan el cerebro y que nublan la mente. Y si eso le pasa a un Putin, si a eso le pasa a un Trump o a Biden, en este caso, no sería mucha la diferencia, como no lo ha sido para los presidentes de Estados Unidos, por demócratas que fueran, empezar o continuar guerras que ya estaban empezadas. Si me permiten, la única manera de aportar desde nuestro pequeño lugar para la construcción de una sociedad pacífica es no sumarnos al conflicto general, es no enseñarle a nuestros hijos que si te pegan, defendete, agarralo a piña, decirle a la maestra, que lo castiguen, que lo echen. Es el diálogo. El diálogo se logra viendo a la gente cara a cara, no me gusteando o hateando en Facebook, ¿no? Ahora los vecinos se insultan por Facebook y no salen a la vereda a decir, che, me tiraste basura, yo te ayudo a levantarla, pero la próxima vez poné más arriba la bolsa. No, ah, la yegua de al lado me tiró basura en la vereda, eso en Facebook. Así se puede aportar. Entre dos personas la única manera de no entrar en conflicto es no entrar en conflicto. Es así de fácil. Aunque uno sienta que está perdiendo la discusión, ¿qué importa? Si es en función de no generar un conflicto que normalmente termina escalando. ¿Y por qué empezó? Por una pavada. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. 35 años viviendo educación pública y sé que es más difícil hacerlo que hacerlo. Pero no es imposible. Y en algún momento alguien tiene que parar. Alguien tiene que empezar a pensar que esto no nos lleva más que a la destrucción de nuestra sociedad. Sobre todo los que tienen hijos deberían pensarlo. Siempre es mejor perder una discusión o disputa que entrar en una pelea que envenena literalmente la mente. Hacerse mala sangre, esa frase, tiene que ver justamente con eso. Uno se hace mala sangre porque cuando entra en ira se llena la sangre de los tóxicos, de las hormonas, esto está comprobado médicamente, que nos envenena la sangre. Por eso los viejos decían, ¡ah, se está haciendo una mala sangre! El gran y hermoso desafío de hacer de este mundo algo mejor de lo que heredamos es amar. Pero no amar apegadamente, ah, esto es bueno porque yo lo amo. No, no, no. Amar sin desapego, amar al diferente, amar la vida, amar el mundo, amar la naturaleza, amar en su amplio y verdadero sentido. Es necesario, porque es la única manera de prender una pequeña luz, un pequeño faro, Aunque suene a un oxímoron, tenemos que ser guerreros del amor.
I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I built a boat to float in, I'm floating away. I can't recall last time I opened my eyes to see the world less beautiful. And I built a cage to hide in, I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior.
Deja que el amor conquiste tu mente, dice Aurora. Guerrero del amor, guerrera del amor.
Algo parecido a lo que planteaban los chicos del Flower Power.
Del Flower Power.
Hablamos del amor y no la guerra.
Exactamente.
Y que ahora, bueno, están las nuevas generaciones ahí haciendo protestas en las universidades por la guerra de Gaza, justamente.
Sí.
El conflicto de Gaza.
No todo está perdido. Hay mucha gente, y sobre todo muchos jóvenes que quieren que este mundo sea pacífico.
Dante, gracias por este tiempo, por este laburo, y nos encontramos el miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos. Todo ese aire.